En Radio Popular, Erri Ratia, La Tertulia, con Koldo Campo.
Off to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia en la sintonía de Radio Popular de Erri Ratia. Voy a ir recogiendo también algunos comentarios de los oyentes que llevan ya toda la mañana, ¿eh? Dale que te pego. Desde que ponemos algunas noticias, y eso es bueno porque eso hace radio interactiva, a través del 688-88-7788 pueden ir dejando sus comentarios en el día de hoy. Imanol Zubero, ¿cómo estás, Imanol? ¿Qué tal?
Egunon, buenos días.
Egunon. Elsa Fuente, ¿cómo estás, Elsa?
Caixo, egunon.
Y creo que tenemos a Xavier Ayerdi por ahí. Xavier Ayerdi, estás por ahí, ¿verdad? ¿Qué tal, egunon?
Egunon, sí, estoy.
Vale. Bueno, pues ya tenemos entonces configurada la tertulia en un día como el de hoy, en el que, mira, la curiosidad estaba... Ya sé que es una fruslería, es una tontería, una cosita de nada, pero Djokovic le han quitado el visado y por lo tanto le pueden deportar de Australia.
Bueno, no sé si por fin acabamos ya con esa película.
El culebrón. Bueno, lo que pasa es que dice mucho también, claro, este asunto tiene no solamente la lectura de ser Djokovic, tiene la lectura también de, primero, de las propias leyes que pueda tener Australia, etcétera.
Sí, ¿no? Vacunas
de,
sí, vacunas
de impedimento,
no.
Pero luego estamos con la batalla esta de las vacunas, sí. Mira, Biden, por ejemplo, en Estados Unidos le han tumbado, él quería obligar a que las grandes empresas, la gente estuviera vacunada. Se lo ha tumbado, por ejemplo, el Senado, ¿no? Digamos que aquí cada país va teniendo ya sus peculiaridades, ¿no? Aquí nosotros, por ejemplo, pues estamos mirando la incidencia, estamos viendo cómo se quiere cambiar todo a lo que se denomina ahora la gripalización, mirando que esto va a ser un proceso endémico que ya no es un proceso pandémico, bueno, y luego pues las medidas que se van adoptando poco a poco. Ya los rastreos brillan por su ausencia y lo que hacemos es una especie de autodiagnóstico, cada uno de nosotros, ¿no? Y aquí evolucionará el asunto. Y luego, pues bueno, pues estas otras medidas que se ponen en marcha sobre si va a hacer falta una dosis de refuerzo ya, bueno, la tercera ya está aprobada para mayores de 18 años, o sobre si los test de antígenos pues van a estar a un precio u otro, van a estar a 2,94 mañana mismo, ¿no? Bueno, ¿cuál es, qué diagnóstico veis de la situación? Y Manuel, ¿tú cómo lo ves todo esto? He hecho yo una especie de introducción a la pandemia.
Sí, sí.
He hecho una introducción a la pandemia, bueno.
Sí, casi.
A la foto fija, sí, de lo que
casi
era.
Una salida. No, a ver... Yo desde el minuto uno que empezó todo este asunto, cuando no sabíamos ni lo que nos venía encima, yo he tenido, por lo menos para mí, bastante clara el hacer una diferencia. Una es las medidas que se van tomando a nivel macro por parte de las autoridades políticas y sanitarias, que efectivamente, como tú ahora decías, pues cuando vas comparando, bueno, incluso en el sin salir del Estado español, ¿no? Pues recordemos cuando se decía que no hacía falta la mascarilla, pues básicamente pues porque no había, ¿no? O sea, ahí hay muchas contradicciones y yo entiendo y yo mismo me siento muchas veces pues desconcertado, ¿no? Vale, yo eso lo veo. También creo que forma parte de la propia problemática, ¿no? Al principio no sabíamos a lo que nos enfrentábamos en términos sanitarios. Ahora parece que sí, que algo más, pero evidentemente estamos viendo las consecuencias derivadas que tiene, que ya las veíamos también antes, pues en términos sociales, económicos, psicológicos, emocionales, etcétera. Bueno, y no es fácil gestionar una situación como esta, por definición. Sobre eso podemos opinar, podemos discutir, lo que sea. Pero tengo bastante claro que cuando yo escucho a las personas que están en el mundo de la salud, sobre todo a pie de obra, las que están ahora mismo pues en las urgencias o en los servicios de salud primaria, etcétera, y están insistiéndonos en que tenemos que vacunarnos, protegernos, usar la mascarilla, etcétera. Cuando vemos personas que han fallecido, muchos miles de personas, muchas vecinas y vecinos nuestras han fallecido por la pandemia. Cuando vemos todo esto, actitudes como la de Djokovic, como la de tantísimas negacionistas, pues me fastidian un montón, sinceramente. Me parece que es una especie de egoísmo brutal. Yo puedo tener mis dudas sobre muchas cosas, ¿no? Pero me parece que ponerse la mascarilla, vacunarse en este momento es un acto de solidaridad, básicamente. Es un acto de solidaridad porque no tiene ninguna repercusión personal grave en general. También entiendo que puede haber personas a las que les entre una auténtica fobia a la mascarilla o lo que sea, personas que... Pero en general me parece una aberración esa actitud como la que ha tenido el tipo este, el Djokovic, de decir, pues yo no me vacuno, pues ¿por qué no? ¿No? O sea, y sobre todo sin la valentía de asumir las consecuencias, ¿no? Es decir, mira, yo no me vacuno y además si eso me impide pues competir en Australia, pues lo asumo, ¿no? O sea, eso de decir yo estoy por delante de todo es una cosa que me está incomodando mucho cada vez más, ¿no? Entonces, bueno, pues discutamos lo que haya que discutir, pero todo discutamos con argumentos. Yo tengo muy pocos, por tanto discuto poco sobre las medidas, pero tengamos un poquito más de perspectiva cuando pensamos en qué tenemos que hacer, no tanto pensando en nosotras, sino pensando en las personas con las que nos encontramos día a día, ¿no?
Yo estoy de acuerdo y además es que algo que has comentado, Imanol, que creo que además es fundamental. Sí, a ver, vamos a enmarcarnos más allá de lo que es, bueno, si estamos hablando de una pandemia, efectivamente hay un, por decir así, ¿no? Hay un derecho común a la salud y a mantenernos, ¿no? Todos protegidos de alguna manera en el cual está implicado, ¿no? Ese aspecto de solidaridad. Pero si asumimos, ¿no? Que tenemos también libertad a decidir, muy bien, si tú libremente has decidido que no te vacunas por las razones que sean, que pueden ser, en un momento dado, bueno, pues igual legítimas, por X, pues también lo que tienes que asumir es las consecuencias vinculadas. Si tú, en este caso, como Djokovic, no tienes, o sea, no vas a poder jugar, pues es que ya previamente, o sea, no se te tendría que ocurrir, tendrías que asumir, vale, yo he optado a esto y por lo tanto voy a tener pues X restricciones. Pues si tú priorizas eso, ¿no? Tu derecho a esa decisión, lo siento, tienes que asumir todo lo demás. Y creo que ahí es donde se quiere todo. Y es que eso no puede ser. O sea, eso no puede ser. Entonces, es donde pues nos buscamos igual que ahora, ¿no? Muy bien, no te has vacunado, no puedes entrar, no tienes pasaporte COVID, no puedes entrar a sitios. ¿Vale? Pues si lo asumes, te quedas en tu casa estupendamente. Lo que no puede ser es que de repente empecemos a pues falsificar cosas, a buscar siempre, bueno, pues como al principio también de la pandemia. No nos podemos reunir, bueno, pero si igual me voy a la gasolinera que está en este término, ahí igual no podemos quedar. Bueno, ¿qué es esto? O sea, entonces, no sé por qué. Siempre vamos, bueno, no todo el mundo, evidentemente, ¿no? Pero hay personas que van buscando cómo poder salirse como de las normas impuestas, ¿no? Que son unas normas impuestas para convivir en una especie, o sea, en esa cohesión social, ¿no? Que estamos buscando y ansiando tanto.
Xavier.
Bueno, yo totalmente de acuerdo con lo que han dicho, evidentemente, y luego, pues, mira, una receta yo muy sencilla. En vez de darle tantas vueltas, ya te dije en su momento que estaba en desescalamiento informativo. Entonces, esto es una cosa muy sencillita. Te pones la mascarilla dentro y fuera, más si estás dentro de los locales. Y si es FFP2, mucho mejor que si es de la otra. Te lo tomas en serio, te lavas las manos, guardas la distancia, mira qué cositas más sencillas. Y luego, el tema de Djokovic es la gravedad que tiene el tratamiento de alguien que se piensa Dios, y el problema no es tanto que se piense Dios, porque hay mucha gente que está endiosada en la calle todos los días en Bilbao, hay mucho pequeño Djokovic en Bilbao, por ejemplo, ¿no? Sino el problema es que lo que hay de insultante humanamente es que haya una política migratoria brutal, ¿no? A la que ahora aparece que este tipo quiere saltársela, pues diciendo que tiene un pasaporte diplomático que le dio Serbia cuando ganó la Copa Davis. Es decir, esta división de la sociedad entre los muy intocables, y que no tiene nada que ver con que sean figuras relevantes, pueden ser ciudadanos normales que se creen que ya ellos, esto no va con ellos, que ellos hacen lo que quieren y que las consecuencias las pague Dios, o las pague en su momento la asistencia primaria, o las pague esto, o que piensan que transfiriendo a los problemas de atención primaria ellos ya no tienen ninguna responsabilidad social, pues no puede ser, esto es una vergüenza, esto es lo que habrá que decirle a toda esta gente, es que no. Entonces el pequeño Djokovic, el gran Djokovic, pues bueno, pues es gente pues en el fondo indeseable, punto, ya está. O sea, sabemos en este momento que estamos llenando las camas de hospital, que no serán muy graves, pero llenamos las camas de hospital. Con esto, como efecto colateral, destrozamos, digamos, la atención primaria, las urgencias, todo el Cristo. Y no somos capaces de colaborar. Pues yo no creo que esta gente, cuando vayamos en el Titanic, luego colabore con nosotros. Se van a quedar con las balsas. O sea, que no nos vamos a montar películas.
Pues esta es la cuestión que tenemos ahora mismo entre manos, sí. Yo sé que aquí esto es controvertido, ¿no? Un oyente, por ejemplo, que decía, a ver si no tiene derecho, Djokovic no se ha vacunado, sabemos dónde ha estado, quién. ¿Me podéis decir la razón por la cual este tío no puede o no tiene derecho a la confidencialidad de su salud? Hay dictaduras que lo reconocen. Bueno, yo recordaría a este oyente que hay países a los que uno no puede entrar
si no
se vacuna por otra cosa. ¿Cuál, perdón? ¿Qué dices?
La de Franco creo que reconocía muy bien la individualidad y los derechos.
¿No? Sí, sí. No, de todas formas, vamos a decir que con esto de las vacunas, vamos, o sea, no nos vamos a extrañar. Hay muchos países en el mundo donde uno no puede entrar si no presenta el carnet de vacunación, ¿eh?
Sí, sí.
No me refiero de COVID, me refiero, por ejemplo, paludismo, fiebre amarilla, etcétera. Bueno, todo ese tipo de carnets de vacunación hay que presentar en el mundo. Es que no sé por qué nos extrañamos.
Si tú no te quieres vacunar, además, pues no puedes entrar.
Sí, sí.
La confidencialidad, en fin, es verdad que es un argumento, bueno, hay que tener en cuenta, ¿no? Porque no nos vamos a llevar a engaños. Vivimos en sociedades donde a veces es muy fácil transgredir algunos límites de respeto a la privacidad, ¿no? Y lo que pasa es que es verdad que resulta curioso que en sociedades en las que estamos permanentemente volcando datos personales nos preocupe tanto esto. Y luego, en segundo lugar, claro, que llevado al extremo, podríamos decir, pues, ¿por qué tengo que decir que tengo un seguro para conducir con mi coche? ¿Por qué tengo que decir que no sé qué? ¿No? O sea, yo creo que de verdad hemos perdido un poco, yo creo, esto me acuerdo que decían Elsa y Xavier, hemos perdido un poco la perspectiva más colectiva, más social, más comunitaria en estos debates, ¿no? O sea, al final, vale, tú puedes tener o puedes creer que tienes o puedes sentir que tienes todos los derechos del mundo, y además que tienes toda la razón del mundo, ¿no? Seguramente si lo crees así es que estás equivocado, pero bueno, en fin, puedes creerlo. Pero tienes que pensar un poquito en las consecuencias sobre la gente con la que convives, porque es verdad que, podemos decir, si esto otra vez ya se está gripalizando, ¿no? Y ese discurso igual hasta juega en contra de la responsabilidad, ¿no? Pero bueno, al final, pues todas las semanas, no sé si me estoy equivocando, pero yo estoy escuchando que hay 30 fallecidos, 50 fallecidos. O sea, no sé, si realmente esto estuviera ocurriendo por otras razones, por incendios o por terrorismo o por lo que sea, diríamos, jolín, tú, esto no podemos dejar de atender, ¿no? Pero bueno, pues parece que lo hemos amortizado, ¿no? A mí lo que más me preocupa es eso, ¿no? La dificultad que estamos teniendo cada vez más pues para vernos en relación a los demás, ¿no? Y a los demás, ¿no? En lugar de desde nuestro propio y soberana autodeterminación personal, ¿no?
Esto además es súper triste, pero todo el tiempo que llevamos, esto es también esa relación de cómo vamos incorporando toda esa noticia y haciéndola pues como algo común. Entonces ya los datos, ahora comentaba mi Manuel, 30 personas, no sé ahora exactamente cuáles son las cifras y tal, pero fíjate, no sé cuáles son las cifras porque es que como cada día nos están bombardeando con esa información, pues también nosotros hemos bajado un poco. Yo creo que esa atención y esa alerta, ¿no? Y o te toca muy, muy de cerca en tu entorno y entonces, evidentemente, pues lo sufres si hay sí, pero si no, es bueno, pues como pues ese momento ya de cansancio y de, vale, pues como miramos cualquier conflicto, que sí, sí, qué grave, pero bueno, se está dando allí, ¿no? No sé, es una cosa, sociológicamente, aquí los que sabéis, seguro que esto está muy contemplado, ¿no? Y es ese cansancio y esa situación también de ir, bueno, pues pues eso, que es demasiado tiempo en el que estamos recibiendo constantemente esa información y que ya nos parece hasta, no voy a decir normal, pero bueno, pues como algo más también cotidiano, ¿no? Y eso es un error. Y sobre todo ahora, cuando también pasemos, ¿no? Porque todavía tenemos ese titular de pandemia. Cuando también entremos a hablar de una endemia, de esa comparación que también comentabais con una gripe, bueno, pues yo creo que ya quizás el relaxing va a ser pues mucho mayor. Que también, no sé si tenemos que estar de por vida, ¿no? Con esa tensión, ¿no? Si va a llegar finalmente esa inmunidad de rebaño o no, o qué va a pasar. Pero bueno, la verdad es que a día de hoy esa responsabilidad tiene que, por favor, mantenerse y tenemos que asumirla por nosotros y por los demás.
Bueno, pues hay muchos comentarios de los oyentes. Algunos no están de acuerdo con los planteamientos que se ponen aquí sobre la mesa, porque algunos, no sé, se manifiestan no vacunados, por ejemplo. Dice que están en su derecho, etcétera. Bueno, luego ya derivan diciendo, va, ¿qué pasa? ¿Vacunados, no vacunados al paredón? Pues no, no es eso, evidentemente.
No, no, es que no hemos cada dicho
uno,
eso.
Cada uno asume las responsabilidades que considera, nada más. ¿No?
Sí, sí, lo que pasa es que hay que asumir todas las responsabilidades.
Ibas a comentar algo, ¿no, Xavier?
Sí, pero que no va a perder un segundo.
Bien.
O sea, yo no voy a perder un segundo con gente que no quiere colaborar, punto, ya está. Ya está, si yo admito cualquier posición, pero yo no pierdo un segundo debatiendo con gente que no quiere asumir que es parte de un colectivo y que podría colaborar por el bien de todos. Es que yo no pienso que estas personas, cuando vayamos a hacer la revolución socialista, luego quieran pagar impuestos.
No, es verdad que, y seguramente muchas de las personas que están ahora manifestándose en ese sentido, en los comentarios, estarán firmemente convencidas de que lo que voy a decir ahora, ellas lo cumplen, ¿no? Están de acuerdo. Pero hay un principio fundamental en la ética kantiana, que es el principio del universalismo. O sea, que es decir, tú no puedes pretender convertir en comportamiento general algo que tú haces si crees que ese comportamiento general no sería bueno. O sea, de alguna manera, yo la pregunta que me haría es, ¿tú de verdad crees que si nadie nos vacunáramos estaríamos mejor? O sea, si todo el mundo hiciéramos lo que tú haces, que es no vacunarte, estaríamos mejor. Igual me dicen que sí. Vale, ya está. Es un experimento social que no hemos podido hacer. Da la impresión de que no sería así. O sea, da la impresión de que, porque el negacionismo de las vacunas tiene una ventaja. Y es que como la inmensa mayoría de la gente no somos negacionistas y nos vacunamos, pues al final acaban teniendo razón. ¿Ves? No me he vacunado y no pasa nada. Claro, no pasa nada porque las demás no se hemos vacunado. Bueno, yo de verdad invitaría mucho a hacer esta reflexión, ¿eh? O sea, ¿tú crees de verdad que si todo el mundo hiciéramos lo mismo que tú, estaríamos mejor?
Bueno, hay un elemento...
Que sí, pues bueno, para adelante, pero
hay un elemento que yo creo que es objetivo para ver cuál es la bondad de la vacuna. Eso está muy claro. Y es mirar simplemente las estadísticas de fallecimiento. ¿Cuánta gente fallecía cuando no había vacunas? ¿Cuánta gente fallece ahora? ¿O cuánta gente está hospitalizada ahora que hay vacunas? Yo creo que las diferencias son sustanciales, porque ha habido una sobremuerte, por decirlo de alguna manera, durante estos dos últimos años, que es apreciable en las estadísticas. Nada más, no hay que darle más vueltas. ¿Es así? ¿Cuánta gente se nos moría en las residencias cuando no había vacunas?
A ver, hay una cosita muy sencillita que es la prueba de la algodón. Tú guardas las distancias sociales, te pones la mascarilla y te lavas las manos frecuentemente y luego respetas al prójimo y más debate.
Sí, sí. Bueno, pues esto es lo que tenemos ahora mismo. Bueno, estamos en tiempo de tertulia. Algunos, bueno, pues siguen haciendo otras referencias. Alguno dice, hombre, hablábamos de Jokovic para lo de Australia, pero si fuera cualquier inmigrante filipino, pues no estaríamos diciendo nada y estaría mucho peor que él. Desde luego no estaría dando vueltas.
Efectivamente.
Eso no me cabe ninguna duda, ¿no? Dice, si has viajado a Australia, sabes las exigencias de la visa para acceder. Si eres un trabajador filipino que intenta hacer lo que Jokovic, no estaríamos hablando de esto. Bueno, pues hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Swig Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leyoa y Bilbao. Swig Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Armarios y muebles Los Chopos. Fabricamos tus muebles a medida y totalmente personalizados, con materiales de primera calidad y en una gran variedad de acabados. Empresa familiar con más de 30 años de experiencia y fábrica 4.0 propia en Lemoa. Exposiciones en Guecho y Lemoa. Más información en la web armariosloschopos.com y también en redes sociales @armarioschopos.
Movex Clinics Bilbao, el nuevo centro de neurorehabilitación con exoesqueletos en el edificio Albia. Movex Clinics Bilbao ayuda a pacientes con lesiones de médula, ictus, rodilla, neurodegenerativas. Consigue resultados de mejora en menos tiempo que los tratamientos convencionales. Infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos. Por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670-38-71-34 o en la web calorgratis.es.
Ez dakigu zer ekarriko digun etorkizunak, baina badakigu zer etorkizun nahi dugun. Eta bereziki badakigu gure ikasleak nolakoak izatea nahi dugun etorkizunean. Ikastola utzi eta munduratzen diranean. Horretarako ari gara hezkuntza eraldatzen, egungo erronkei erantzuten, etorkizunari begira, biharko munduari begira, egungoa hobetzeko, egungoa eraldatzeko. Ikastolak.
El mejor ibérico de bellota y los mejores embutidos ibéricos desde Extremadura directos a tu casa. Llévate un jamón o paleta por pieza y Eurojamón te lo lonchea gratis. Disfruta ya aquí del mejor sabor del ibérico extremeño. Haz tu pedido a precios de fábrica en eurojamón.es o llama al teléfono 924-2489-61. Eurojamón, el mejor sabor del ibérico de bellota.
Pastelería Lecuona en Munguía, el placer de celebrar San Antón saboreando en familia. Las tortas de San Antón, los mostachones, macarrones y los deliciosos antonchos. No hay paladar goloso que se resista al surtido de pastelería artesana de lecuona.biz. En Munguía, Butroy 2, Pastelería Lecuona. Goso, goso.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. Mira, esta mañana he tenido la oportunidad de hablar con Carlos Roy. Carlos Roy es el director de Aukerak, es la agencia de reinserción precisamente, que ahora mismo ya está en funcionamiento aquí en Euskadi después de que llegara el traspaso de prisiones. Lo cierto es que, bueno, ayer también lo puse también en la tertulia de manifiesto porque me llamó mucho la atención. Bueno, llamar la atención, a estas alturas ya llamar la atención sería mucho por mi parte decir. Pero bueno, ojos de plato me quedé cuando algunos de los titulares eran que con unos cursillitos los presos de ETA podían acabar en la calle, ¿no? Simplemente reducían sus condenas o se iban en libertad. Esto es lo que venían a decir, ¿no? Con lo cual denostan pues todo un trabajo que se hace de reinserción, de formación laboral dentro de las prisiones, no dirigida a los presos de ETA, sino a los 1.365 presos que tenemos ahora mismo en Euskadi, ¿no? En estos momentos. Hombre, sí que es verdad que cuando miramos a las cárceles no sabemos ni lo que pasa dentro porque no nos interesa. Socialmente, yo tengo la impresión, y se lo comentaba así a Carlos Roy, que nosotros como sociedad queremos que nos quiten los excedentes del medio. Y lo hemos hecho siempre. Nos convertimos eso en una especie de vertederos humanos y se acabó. Y a partir de ahí, oye, que los encierren y tiramos la llave. Esta es la impresión general que tengo yo. ¿Qué pasa con las cárceles, no? Lo que pasa es que tenemos un mandato legal de ocuparnos precisamente de esas personas y de intentar que, si salen, después de cumplir con su condena o lo que fuere, pues, hombre, que no reincidan, ¿no? Bueno, esta es una situación también donde la política entra a jugar, ¿no? Lo que pasa es que yo no sé si a estas alturas ese debate ya está desgastado, ¿no, Imanol? Sí, no sé si Imanol o Xavier, no sé quién de los dos iba a intervenir, no sé.
No, que hable Imanol, hablará.
A ver, Imanol. Ah, no, que parece que se le ha cortado. Ah, por eso era. Bueno, pues, venga, Xavier, pues empieza tú entonces. Venga, ya está.
No, a ver, vamos a ver, yo con la política penitenciaria y desarrollada desde aquí, yo creo que me imagino que ahora las dimensiones, no sea la de los presos de ETA y su reinserción, y en general la reinserción de todos los presos, ¿no? Yo lo enfocaría desde una perspectiva más general. Yo lo que no quiero es meterme en un tema politizado, en principio sobre las supuestas bondades o maldades o las supuestas diferencias de política penitenciaria que se pueda hacer con los presos de ETA, ¿no? O sea, que eso ahí no voy a entrar. Yo lo que sí me parece es que, bueno, pues que hoy por hoy el proceso de reinserción en las cárceles pues me parece cada vez más complejo, me parece cada vez más difícil, y desde luego, bueno, pues ahí lo que me gustaría es que se hiciera pues una política universal que realmente consiguiera que esa reinserción fuera posible y que fuera de carácter universal, ¿no? Y que evidentemente se basara en las mayores garantías de trato a los derechos y de respeto a los derechos humanos. Ya a partir de ahí, pues no tengo mucho que decir, y desde luego tengo la impresión de que, bueno, pues que hoy por hoy, conociendo a la gente que está en Euskadi al frente de esta nueva transferencia, pues me parece que es una gente a la que algunos conozco y les tengo mucho aprecio, y me imagino que intentarán hacerlo bien dentro de los límites que tenga, digamos, el marco general, ¿no? O sea, lo que no va a pasar es que porque se haga en Euskadi sea automáticamente esto un paraíso, sino que, bueno, pues que se haga con todas las mayores garantías a los derechos humanos, con todas las mayores garantías de legalidad y con todas las mayores garantías de humanidad. Y aparte de eso, pues poca cosa, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo. El problema, pero bueno, como todo, si entramos ya a nivel político, es que, bueno, pues en vez de remar y avanzar, ¿no?, de manera conjunta para que esto que comentaba ahora Xavier sea pues una realidad, ¿no?, esa reinserción, esos programas educativos, el valorar, ¿no?, que las personas, como tú decías, ¿no?, pues no son despojos, que algunos, pues efectivamente, hemos visto, ¿no?, pues reincidencias, y lo que hay que es hacer realmente ese seguimiento para que después no generen titulares que son aprovechados para poner sobre la mesa, bueno, pues ya sabemos, el tratar de siempre hacer ver que lo que los que están ahora en el gobierno, pues siempre lo van a hacer mal, y que tengo que llegar yo pues para hacerlo mejor. Entonces, todo ese, ¿no?, esos momentos, yo creo que hacen y sirven de muy poco para poder avanzar de manera conjunta hacia pues un horizonte que, como bien decía también Xavier, bueno, pues está o quiere, ¿no?, recoger esa garantía de derechos y bueno, sobre todo pues avanzar como sociedad.
Pues la verdad es que tenemos una situación. Yo es que estas cosas dan un poco de pena, ¿no? Yo cuando ayer me encontraba con esos titulares, que estaba aquí el vicelendakari y demás, y le pregunté por ello, hablaba de que no se puede frivolizar con ese tipo de asuntos, me llama mucho la atención, y yo esta mañana hacía hincapié, ¿no?, en que hay 1.365 presos. Claro que hay 84 personas que están vinculadas a delitos que tienen que ver por su pertenencia a ETA, ¿no?, a crímenes, etcétera. Claro, claro que tiene que ver. Pero se les trata como presos, pero no solamente hacen cursos y talleres de formación y empleos aquí, es que lo hacen en todos los lugares donde están. Entonces, es que no es nada nuevo. No,
sí,
es nada nuevo.
Eso
ocurre
está
siempre. Y cualquier preso que hace un trabajo de esas características tiene beneficios penitenciarios. Normalmente eso ocurre así. Bien sea porque se le paga por el trabajo que realiza, o bien obtiene algunas digamos, entre comillas, ¿no?, algunas prebendas, pues para poder aminorar su condena. Es que, no sé, yo, pero claro, si tú esto lo politizas hasta esos niveles, pues la hemos liado, ¿no? La hemos liado. Y esto, bueno, esto va a pasar, no te quiero ni contar, el primero que salga en tercer grado. Aquí en Euskadi.
Necesitamos tener, bueno, pues hay muchas... pues bueno, hay algunos políticos que necesitan tener todavía esas siglas permanentemente sobre la mesa.
Pero no son los políticos, es que hay medios de comunicación que trabajan todavía desde, vamos, más desaforadamente que los propios políticos. Parece que les marcan el terreno para decirles, ojito, bueno, no os despistéis, que este es el terreno en el que tenéis que trabajar.
Pero, Koldo, la autonomía de los medios a veces también está muy cogida con pinzas, ¿eh?
Bueno, sí, vale.
Y las puertas giratorias empezaron ahí, yo creo.
Empezaron en los medios, ¿no? Sí. Empezaron en los medios. Sí, la verdad, bueno, lo pasa que el ambiente de manipulación es terrible ahora mismo, ¿eh? A mí me da la sensación de que es terrible. O solamente veo una parte de la manipulación, pero yo me quedo muy sorprendido de esta situación, ¿no? Bueno, Imanol, que te preguntaba antes, porque estábamos hablando precisamente de la agencia de reinserción, estábamos hablando de cómo algunos están pues cogiendo el rábano por las hojas, hablando solamente de 84 presos de ETA, que si con un cursillito, que nos decía Carlos Roig, que de cursillos nada, son talleres en los que trabajan, y trabajan todos, ¿no?, y tendrán los beneficios que obtengan. O algunos que trabajan incluso para empresas externas dentro de la propia cárcel, ¿no?, para obtener pues los beneficios penitenciarios correspondientes que vienen marcados en la ley. Punto. ¿No?
Sí, pues es que vivimos una sociedad muy muy punitiva, ¿no?, y a veces hasta muy vengativa, ¿no? Afortunadamente más en los discursos que en las prácticas luego, ¿no? Pero es verdad que muchas veces, si hoy preguntamos hacemos una encuesta, un sondeo, y preguntamos, ¿tú crees que los presos y las presas, sobre todo en tema de ETA y no sé qué, tienen que pudrirse en la cárcel? Pues un montón de gente dirá que sí. Luego tampoco se va a mover para que eso sea así, afortunadamente. Entonces, bueno, yo creo que lo mismo que decía antes Xavier de, en relación a la pandemia, de que igual los medios también tienen que, bueno, los que estén en ello y los que lo hayan cogido como pues como carnaza y tal, pues seguirán, ¿no? Pero igual lo que hay que hacer es eso, que trabajen las autoridades políticas y judiciales, que trabajen el personal técnico que sabe de eso, que se aplique realmente pues el principio fundamental de reinserción, que es un principio constitucional que parece que se nos olvida, y si alguien se pasa y efectivamente no lo hace bien, pues ya están las leyes también para recurrir y seguramente se verá por otra vía, ¿no? Yo creo que tenemos que dejar también trabajar pues a quienes están en esos campos, ¿no? Y sobre todo eso, ser muy 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 conscientes de que hay un principio esencial que es el de reinserción, ¿no? Y que sin ese principio no tiene ningún sentido democrático la prisión. O sea, la prisión solo tiene sentido democrático si está pensada al menos idealmente como un momento, como un espacio en la vida, como un lugar para que efectivamente las personas pues puedan recomponer su existencia y volver a la sociedad. Si nos olvidamos de esto, pues estamos en otro sistema.
No, pero estamos hablando de un principio legal, ¿eh? Un principio legal. Y aquellos que defienden tanto la Constitución, pues decir que es también un principio constitucional, el de la reinserción, resocialización de los presos. Es normal. Eso ocurre o debería ocurrir en todas las sociedades, ¿no? Pero bueno. Oye, que lo que pasa es que aquí luego ya tiene ese componente ideológico, precisamente tocando Euskadi, que ya nos despista, nos desbarra, ¿no? Pero bueno, cuando yo me hacía referencia a esto de los medios, sí que es cierto que nos lo tenemos que hacer mirar, porque nosotros marcamos la hoja de ruta de algunas formaciones políticas que son luego las que van detrás, ¿eh? Van detrás de lo que los medios están indicando, los territorios. Lo que pasa que luego, mira, por ejemplo, esta mañana, pues miraba ayer las redes sociales, Pablo Iglesias, pues protestaba, ¿no? Decía, pues que sí, los medios mienten. Y no es que mintieran, es que realmente lo que no hacían es contar la verdad. O no la contaban del mismo modo, ¿no? En su momento, cuando fue imputado Podemos, a consecuencia de la supuesta caja B, que luego se ha demostrado, el propio juez lo ha archivado, dice que no hay indicios, pues claro, hubo algunos medios que sacaban portadas completas, dedicadas prácticamente a la financiación de la caja B. Un partido como el Partido Popular que arremetía, vamos, sacaba todos los cañones. Claro, llega el otro día el archivo de la causa porque no hay ningún indicio y ya es la 17ª vez o así que archivan las causas y no aparece una sola reseña. Y dices, jo.
Hombre, es casi desdecirse, ¿no?
Y, ya, pues no, pero hombre, uno tiene
sí,
que... Uno tiene
no,
que,
no, pero...
Uno lo tiene que asumir, digo yo, vamos, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Pero ese poder, ¿no?, también de generar opinión es tan fuerte y lo sabemos, ¿no? O sea, en los medios, bueno, ese cuarto poder es fundamental. Y bueno, y ahora encima con la rapidez con la que la información va llegando y se va posicionando. Y además, bueno, es que ahora la información y los propios medios, es que todo el mundo está en el mismo lugar. O sea, un tuit, me da igual, de un político o de un medio de comunicación o un periodista X, vamos, tiene una fuerza y de ahí después, bueno, ya sabemos los hilos, ¿no? ¿Cómo corre después toda la noticia y cómo todos los fake pues también están al orden del día? Y el daño que están generando.
Claro, tú desmonta eso. ¿Cómo lo desmontas? ¿Es Javier?
Pero si no es cuestión de desmontar, es cuestión de que eso ya no tiene solución. Es decir, yo que hay temas a los que ya no les veo una vuelta atrás. No hay periodismo mínimamente independiente. Estos días ahí seguimos con las macrogranjas y anoche en la televisión vi que hacían un repaso desde el primer día hasta ayer sobre todas las declaraciones, todos los desencuentros, todos los no sé qué, lo que le habían dicho los del Partido Socialista, lo que le habían dicho Casado, la visita de Casado, la otra cosa, y esto. Todo el día un relato, venga, ahí pim, 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 ahí machacando en el mismo sitio. Y simplemente este medio de comunicación pues estaba atacando a Podemos, estaba debilitando el gobierno existente. Y el problema es que en este momento ya los medios de comunicación, y tampoco hay que ser muy brillante para distinguir quién defiende a quién y de qué modo, ¿no? Y entonces, hoy por hoy, las grandes cadenas de televisión, pues, tienen una determinada orientación, tienen unos determinados intereses, las grandes cadenas de radio les pasa lo mismo, y en el fondo ya son unos hooligans. Es decir, ¿en qué se convierten? Pues, esta quizás sea la única tertulia en la que cada uno habla de lo que quiere, de lo que puede y como sabe, ¿no? Y habla de algunos temas con un conocimiento y con otros no, hablamos con un desconocimiento, que es lo que, en mi opinión, también tiene que ser una tertulia. Una tertulia no tiene por qué ser una reunión de expertos, pero hay gente que va a la tertulia con un briefing o va ya con un guión que ya se lo han pasado y que lo va a, como martillo pilón, pom, 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 y nadie pone en tela de juicio, no solo se confirma lo dicho y además lo intensifica. Entonces, hoy por hoy, pues el modelo INDA, pues es el modelo que funciona las tertulias. Las emisoras públicas hacen cupos según el peso de los partidos para las tertulias. Es decir, no puede haber de ninguna forma una función crítica de la prensa, y ya vemos que la que hace una función mínimamente crítica pues está ahí malviviendo pues de unas cuotas de gente que ponemos en algunas, yo por lo menos en dos, pues 6 euritos al mes. El resto de partidos o el resto de periódicos, pues no sé, coges El País y a veces tiene menos páginas que El Berria. Lo del Berria es comprensible, lo del País no. Entonces quiero decir que todo esto ya no va a cambiar, va a ir a peor. Además, la misma lógica de las redes, lo único que hace es que la prensa también se sume a lo peor de lo peor. Entonces, yo en esto soy muy poco esperanzado. Creo que al final, pues esto lleva a una lógica de guerra de banderizos, a una guerra de bandos, y la polarización va implícita en la nueva forma de información que hay en este momento, de tal forma que no hay información en la práctica, sino una lógica de consignas. Y no creo que de esto vayamos a salir. Es más, muchísimo instrumento que se utiliza, por ejemplo, pues en redes como Twitter y tal, por gente que pues podría tener una actitud crítica, también al final se circunscribe en hacer una frase molona, una frase un poquito impactante, y pensar que con un chiste describes una situación. O sea que no le veo yo mucho futuro a esto.
De todas formas, y no es por ponerlo mejor, solamente es por ponerlo peor, pero los medios no dejan de ser, o sea, no son simples mensajeros, porque es verdad que si eres un simple mensajero, pero sabes lo que estás llevando, te conviertes en cómplice, pero a mí lo que más me preocupa quién alimenta esas dinámicas, ¿no? Que no dejan de ser, al final, más que las políticas y los políticos, ¿no? Lo peor que puede hacer una persona profesional es ir en contra del elemento fundamental de su profesión. El elemento fundamental de la profesión de una persona que se dedica a la política es justamente la palabra y la acción. Entonces, tú no puedes mentir. O sea, mentir es lo último que puede hacer una persona que se dedica a la política. Es lo último. Y en este momento es lo primero, ¿no? O sea, la política... Hay una novela que Xavier y yo leímos hace muchos años con mucho gusto y que hemos comentado muchas veces, Eureka Street. Y ahí había una frase que decía que la política es antibiótica, ¿no? Va contra la vida. Bueno, en este momento la política es antibiótica. Va contra la vida, va contra la verdad. Va contra todo lo que nos permite construir sociedades más decentes, ¿no? Que es a lo que se deberían dedicar, ¿no? O sea, Yo lo mismo que no sé, una persona que se dedica a la salud y que haga daño a una paciente o a un paciente queriendo, debería ser retirada de la profesión. Una persona que se dedica a la política y que mienta debería ser inmediatamente retirada de la profesión. O sea, hace falta un código ético en la política que no sea de simple cumplimiento elegido libremente, sino que sea realmente así. O sea, tú no puedes dedicarte a la política y estar mintiendo todos los días. No puedes, dedícate a otra cosa. O sea, no puedes. A mí me parece que eso es lo más grave de todo.
Bueno, pues la situación es que estaba pensando, claro, cuando has dicho retirarte de la política, nos quedamos sin, hay algunos que los desaparecen, ¿eh? Del mercado.
Bueno,
algunos desaparecen del mercado.
No pasaría nada.
No, ya sé que no pasaría nada, ¿no? Aparte que luego son sustituibles, fácilmente sustituibles. Y vemos los recambios cada 2x3, sí, no hay problema. Sí.
No, bien, pero estaría bien que igual por esa suma de cambios, recambios y tal, pues al final puedas hacer una selección mínimamente razonable. Tampoco estaría mal, tampoco perderíamos mucho.
Sí, pero ya, mira, cuando estaba Imanol diciendo lo de que muchas veces los políticos que lo único que tienen es la verdad, dices, bueno, eso ya hace tiempo que desapareció. Mira, voy a poner un ejemplo, voy a poner un ejemplo de, por ejemplo, el secretario general del Partido Popular, García Egea. El otro día estaba haciendo demagogia con los precios fijos de los test de antígenos, pues hablando de que los españoles, algunos, han tenido que escribir a los Reyes Magos para que les lleguen los test de antígenos porque se ha gastado un dineral. Es cierto que aquí en Euskadi nos hemos gastado 4 kilos en test de antígenos, por cierto. Pues que había que ser fijo hoy, si no gratuito. Y decía, y por cierto, ¿cuánto ha recaudado el gobierno a consecuencia de los test de antígenos? Hombre, te deja ese comentario y alguien, claro, efectivamente, coge al hilo de eso y dice, ¡buah, un escándalo! Encima ganando dinero con esto. A ver, los test de antígenos no tienen IVA. O sea, no hay impuestos. No gana nada el gobierno. Gana cero, cero. Claro, y te lo suelta el secretario general del principal partido de la oposición. Y se queda tan ancho. Y dices, pero, ¿y esto? Bueno, pues nada, eso lo hacen los políticos. Luego, a partir de ahí, vete tú a frenar la ola. A ver qué pasa. No, es que es muy complejo, ¿eh? Yo con esto estoy...
No le entres, declara el desescalamiento informativo.
Pues estaría bueno que yo haga el desescalamiento informativo. Entonces ya pongo discos.
Claro,
pongo discos.
Tú puedes hacer desescalamiento informativo planteando algunos temas, pues digamos que no son los de la agenda cotidiana. Sí. Es decir, el otro día no sé quién fue, creo que fue Yolanda Díaz la que le dijo a Sánchez que si tú compras el marco de la derecha, tú discutes en la derecha.
Garzón, sí.
No sé si, pero fue uno Garzón fue el que lo dijo.
Sí.
Pues eso, si tú compras el marco de García Egea, no puedes hablar sino de García Egea. Entonces, olvídate de García Egea y dices, oye, ¿cuál es el tema este de las macrogranjas? ¿Qué problema plantea? ¿Qué posibilidades genera? ¿En qué medida pues son inevitables y es un tipo de producción pues al cual nos encaminamos? ¿Qué problemas ecológicos están? Pues ya está, seguramente tus oyentes y nosotros y todos saldremos mucho mejor personas porque por lo menos tenemos una visión razonablemente ajustada
pues...
al tema que está de fondo, pero si entramos en el declaracionismo, a mí que aparezca García Page o aparezca Lambán, que en el fondo solo tienen ajustes de cuentas personales con Podemos, de ahí no salgo. No puedo salir por una sencilla razón, porque en el fondo me instalo en su marco, olvídate del marco de ellos.
Tenía una noticia yo disruptiva en el día de hoy, la tenía guardada, porque como sé que tú te encanta hacer lo de la demografía, también sociólogo Imanol, porque tenía una noticia sobre el envejecimiento de las poblaciones humanas con un futuro demográfico, bueno, muy extraño que tenemos en el mundo, porque el otro día se quejaba China de que, claro, le está envejeciendo a la población. Habían tenido control de natalidad durante muchos años y ahora se ha encontrado con un problema, que se le hacen viejos. Y que tiene mucha gente...
Lo tiene desde hace bastante.
Sí, lo tiene, no, por eso. Pero bueno, había entrado yo precisamente en una noticia del envejecimiento, porque mientras el siglo XX había marcado un récord rápido de crecimiento, ¿no?, con una población mundial que casi se cuadruplicó, resulta que en el siglo XXI estamos ahora mismo caracterizando a las sociedades por un envejecimiento poblacional sin precedentes. No todas las sociedades, evidentemente.
A tres sociedades.
Sí,
europea, a la estadounidense en parte y a la china.
Y a la china, sí.
Básicamente. Sí, en África había 250 millones en 1950. En este momento se supone que hay unos 1.250 y se supone que para final de siglo pueden llegar hasta los 4.000 millones.
Entonces, perdón, un inciso, Xavier.
Sí.
Ojo, si no apoyamos también la reducción de la mortalidad infantil, pues también igual se nos van un poco las cifras, ¿eh?
No, no, el problema de África es que se está reduciendo la mortalidad infantil.
Sí, sí, pero sigamos ahí.
Bueno, problema no es.
Problema no hay ninguno. O sea, quiero decirte, África, o sea, problema demográfico tal y como a veces entendemos que hay que reponer una pirámide demográfica, no hay. Tenemos una nueva estructura demográfica. Y esta estructura demográfica requerirá flujos migratorios para uno y para otro. Ahora, cantera para el Atleti y para el mundo, la vas a tener en África. Cantera, lo que se dice cantera poblacional, vas a tenerla en África. Hombre, es que no me gusta que lleguen africanos, o sea, voy muy bien. ¿Y qué me, con eso qué me quieres decir? Porque, claro, el otro día hay un proyecto del gobierno vasco para afrontar este tema, y entonces hice un juego de simulación. Y dije, vamos a ver, hoy tenemos nosotros una figura demográfica que es muy rara, ¿eh? Es muy rara, muy rara, muy rara. Podría ser un árbol con un tronco un poquito informe, ¿eh? Pero no es una pirámide. Y hice la jugada de hacer la pirámide, es decir, fui sumando poblaciones que debería haber en de las edades más pequeñas hasta la edad media que está en los 35, así, que ya sí todavía tenía la forma de pirámide. Pues Euskadi necesitaría 1.400.000 personas, importar 1.400.000 personas para reponer simplemente, para volver a recuperar la forma de pirámide. Se hablaba de que Europa necesitaría 675 millones de personas para tener una pirámide. Entonces, quizá lo que tenemos que empezar a hablar es de nueva estructura demográfica. Es decir, hoy por hoy, con los cambios culturales, con los cambios sociales que hay, con las nuevas formas de entender la maternidad, con la nueva forma de el desarrollo de las profesiones y tal, pensar que la gente va a tener hijos porque sí, en una situación donde no puede, además, muchas veces encarar un proyecto de vida mínimamente decente, y que no puede en la práctica tener eso que se dice, que la gente, vamos a generar las condiciones para que la gente tenga el número de hijos deseado, hijos e hijas deseado, pues no va a poder ser. Existen fenómenos de nueva pobreza, esto sabe mucho Imanol, ¿no? Existen fenómenos de nueva pobreza, existe una precariedad creciente por abajo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tenemos una nueva estructura demográfica, punto.
Bueno, no es como había un tema distinto. De todas formas, yo cuando me has hecho la referencia a la figura, digo, hombre, pues igual resulta que sí tenemos una pirámide poblacional invertida. Muy poco estable, no, pero invertida.
Tampoco. Ya te digo yo, unas de picas o no sé cuál, yo tampoco, es que como no sé las cartas, no sé identificar las cartas,
sí.
No sé si es el as de picas lo que sería, lo que más se parecería.
En todo caso, una pirámide permanente en términos demográficos sería insostenible. O sea, no podemos pensar,
claro,
desde los 60 hasta ahora ha habido 3.000 millones más de personas en el mundo. O sea, no podemos pensar que esa va a ser. Es que estamos con esa idea de que el crecimiento es como, o sea, eso sería metastásico, o sea, sería un cáncer, eso es imposible. Entonces, hay un equilibrio al final en la población. Lo que hace falta es, efectivamente, como decía ahora Xavier, buscar formas de que aquellos, porque también en África al final van a ir envejeciendo, o sea es que
claro,
vamos a ir envejeciendo y llegaremos a una cierta estabilidad, y tal vez si duramos en el planeta y no nos lleva por delante el cambio climático, pues tal vez volvamos otra vez a partir de un cierto reajuste a otros crecimientos, pero más leves, ¿no? Pero eso sí, es punto, y es una maravilla, es una ventaja, porque tiene que ver eso con que morimos menos cuando nacemos, vivimos más años, lo que hace falta es eso, pues hacer círculo, vasos comunicantes y permitir que en aquellos lugares donde todavía están creciendo y creciendo mucho, pues puedan moverse con más libertad y venir a los lugares donde crecemos menos o no crecemos, ¿no? Pero me parece que es una excelente noticia el pensar que estamos envejeciendo.
No, yo desde luego soy de los que opinan que es mejor envejecer, la alternativa es muy mala.
El 75% de la población africana, el 75% tiene menos de 25 años.
Sí, por eso, sí.
El 40% tiene menos de 15 años. Entonces, ahí va a haber un crecimiento exponencial. Probablemente lo que va a ocurrir es que todas las medidas de control de natalidad no duren tanto como duraron en Europa, no se prolonguen tanto como se prolongaron en Europa y tal, y en un tiempo, digamos, menor, pues quizá tengan, digamos, un efecto mayor.
Pues...
y que en vez de llegar a los 4.000 millones, se llegue a los 3.500 o 3.000 millones. Pero eso es un proceso que ya está en marcha.
Pues sí, eso ya está en marcha. Y nosotros lo contaremos, lo iremos contando. Xavier Ayerdi, Manolo Zubero, Elsa Fuente, que tengáis un buen día. Venga, disfrutad de la jornada.
Vale,
lo mismo. Agur.
Cerramos ya la tertulia. Ahora llega Juanma Jubera con las últimas noticias y después Agustín Herranz con sus asuntos exteriores. Nosotros volveremos el lunes. Estaremos aquí a partir de las 6. Agur.
Egunon Vizcaya.
En Suic Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Suic Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro estamos de rebajas. Y además ahora nos verás mucho mejor en nuestro nuevo centro médico optometrista. La mejor atención personalizada y con descuentos de hasta un 50% en gafas graduadas y en lentes progresivas y monofocales. Óptica Lázaro, sea cual sea tu necesidad visual. En Madrid 8 Basauri, de rebajas.
Retail Euskal Eskola, Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren eta Eusko Ganbaren ekimena da zure komertzioa modu erraz eta doan eraldatzen laguntzeko. Hobetu zure salmenta puntua, bezeroaren ganako arreta edo zure negozioaren digitalizazioa marketing onlineko estrategiekin. Eman izena Retail Euskal Eskolan, ikastaro, errazak online.
Modas Echeverría en Deusto 33 ya dispone de la nueva línea de temporada otoño-invierno. Colecciones de todos los estilos y diseños al mejor precio. En Modas Echeverría encontrarás todas las tallas, desde las más pequeñas a las más grandes. Modas Echeverría, Lendakari Aguirre 33, Deusto.